Buenos días. La brevedad de la vida, ese será nuestro tema de esta mañana. Hace a fines de noviembre murió un hermano que muchos de ustedes conocieron, el hermano Héctor Ursúa. Si usted escucha la radio, la voz así bien bonita que se oye anunciando, ese era nuestro hermano Héctor Ursúa. Estuvo ministrando aquí con nosotros más de 10 años. Y bueno, ya está con el Señor. El mes pasado falleció un hermano de origen canadiense, el hermano Jerry. Duró más de 30 años aquí, un hombre fiel. Y este mes pasado, o la semana pasada, mejor dicho, murió el esposo de Pina, que fue de las primeras convertidas en casa de oración. Y su esposo Pablo falleció. Y la semana pasada murió la esposa del pastor Toño Espinosa, Diana. Y bueno, hace 30 minutos acaba de morir un hermano, Otoniel Tarín. Ellos viven en California. Ellos estaban envueltos en el ministerio en casa de oración en Glendale. Y se debatió entre la vida y la muerte como 2 meses. Y hace media hora su esposa me avisó que ya está con el Señor. Wow. Miren, la Biblia constantemente nos recuerda la brevedad de la vida. Constantemente. El Espíritu Santo de continuo nos trae la conciencia que nuestros días están contados. ¿Cómo están tus días? Díganlo. Aunque no lo digan, ya están contados. Y pasan rápidamente nuestros días. Job, en el capítulo 14, versículo 5, dijo lo siguiente: los días del hombre ya están contados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Fíjense que las páginas de la Biblia están llenas de recordatorios acerca de lo corto que es la vida humana. Desde Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, después de haber pecado, le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 14, les dice a todos aquellos que vivían como si Dios no existiera, como si fueran a vivir eternamente aquí en la tierra, haciendo lo que les da su gana, les dijo lo siguiente: porque, a ver, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Y él mismo responde: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué? Se desvanece. Así es nuestra vida. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: somos como vapor que aparece solo por un momento. Esa es la vida del hombre. Y después desaparece. En el capítulo 7 del mismo Job, en el versículo 6, fíjense lo que dijo Job: la vida se me escapa con la velocidad del rayo. Bueno, en ese tiempo Job no sabía cuál era la velocidad del rayo. Pero los científicos ahora ya saben cuál es la velocidad del rayo. El rayo viaja a una velocidad de 140 mil kilómetros por segundo. Diga uno. Ya. Un rayo, esa es la velocidad. 140 mil kilómetros por segundo. Y fíjese lo que dice Job: la vida se me escapa. En otra versión dice: la vida se me fue como la velocidad de un rayo. Yo me acuerdo cuando estaba niño, ¿se acuerdan cuando estaba niños? Yo me acuerdo cuando tenía 6 años quería tener 12, porque 12 ya era un adolescente y ya se peinaban y ya traían sus tenis y su bicicleta. Y yo era un niño, ya quería ser un adolescente. Y un día llegó esa fecha, ese tiempo de adolescencia, pero al poquito ya quería ser un joven, porque los jóvenes ya se subían al colectivo ellos solos y iban a donde querían, ya estaban en la secundaria, en la prepa, y yo ya quería ser un joven. Después, cuando fui joven y veía a los hombres ya maduros, ya con su carrera, casado, y decía, yo quiero ser uno de esos. Yo ya quiero ser un hombre maduro, treintón, ¿verdad? Y cuando me llegó, pues, ¿y ahorita? Volver ya no puedo. Pero se me fue la vida con la velocidad de un rayo. Increíble. Dice el versículo 7 de Job 7. Mi vida es como un suspiro. A ver, suspiren. Así es tu vida. Así es mi vida. Eso dura en comparación con la eternidad. Es como un suspiro, dice. Como dijo un escritor argentino, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprender, ya hay que morirse. Es que de pronto ya se te fueron los años. Veo aquí gente joven, otras así de mediana edad y otros ya de tercera edad. Los de tercera edad, ¿qué? A ver, ¿qué onda? ¿Verdad? Así con que, ay, no, ya. Y los jóvenes deben de respetar a los ancianos. Me acuerdo que una vez un pastor joven se burló del hermano Pablo Hunter, que en ese tiempo andaba como unos 85, ya era un anciano. Dijo, ay, este viejito siempre anda con sabiduría. Y yo le dije, no digas eso, respétalo. Porque él ya llegó a los 85 y tú quién sabe, le dije. Yo estaba molesto. Sigue Job en el capítulo 7, versículo 8, dice, hoy me ves, pero mañana ya no. Hoy me ves, mañana ya no. Me buscarás, pero ya no estaré ahí. ¿Alguien puede decir lo contrario? Nadie. Asaf, este era un cantor, un director de alabanza en los tiempos del rey David y parte del reinado de Salomón. Y él compuso, él como director de alabanza en el tabernáculo que David levantó, compuso un canto, compuso varios que están en la Biblia registrados como salmos. Él compuso el Salmo 78. En el versículo 39, cantando, porque todos los salmos eran cantados, cantando dijo lo siguiente: los humanos son como el viento que sopla y se va para no volver. Así somos. Job continúa en el versículo 9. Nuestra vida en la tierra es como una sombra. Bueno, se los voy a ilustrar. Aquí está un árbol. Aquí está usted, como un árbol. Sale el sol, empieza a ascender y de este lado derecho proyecta una sombra el árbol, ¿sí o no? A medida que va, decimos, caminando, el sol va dejando una sombra el árbol. Sigue avanzando y la sombra se empieza a proyectar del lado izquierdo. Se mete el sol y ya, 12 horas de sol, 10, qué sé yo, así es la vida, como sombra. David, el rey, dijo lo mismo que Job en el Salmo 102, versículo 11, y también lo dijo cantando. Por eso nosotros cantamos con algunos textos que dicen algo parecido. Dijo el rey David: mis días son como sombra que se va. Así como la ilustración que les hice. Mis días son como sombra que se va. Así es nuestra vida. El mismo rey David, reflexionando sobre la brevedad de la vida, orando a Dios y cantando su oración, le decía en el Salmo, 39, versículo 4. Imagínense esto que voy a leer cantado. Dice: Señor, dime qué pasará conmigo. Él quería saber algo de su futuro. Dime cuánto tiempo me queda de vida. Porque él estaba seguro que un día ya no iba a estar en esta tierra. Si hay algo seguro en lo cual tú puedes pensar que te va a suceder, es esto. No se me agüiten tampoco, ¿eh? O sea, ahorita ya veremos por qué de este mensaje. Fíjate lo que dice: dime cuánto tiempo me queda de vida. Yo esa pregunta se la he hecho al Señor. ¿Pero con qué propósito? Pues para vivirla como los del mundo. Pues claro que no. Pero muchos así lo toman. Oye, le dice el doctor: ya te quedan 6 meses. Ay, vámonos a Acapulco, vámonos a Cancún. Vamos a vivir los últimos días de vida que me queda. Hazme el favor. Nada que ver. Continúa cantando. Quiero saber, Señor, qué tan corta será mi vida. ¿Qué tan corta? En el versículo 5 continúa David: Señor, hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Así. Cortito. Mi corta vida, acuérdense que le está cantando, ¿eh? Mi corta vida no es nada ante ti, que eres eterno. La vida de los seres humanos es como una nube. La idea es que cuando sopla el viento, se lleva la nube y ya, desapareció. Versículo 6, él está cantando, acuérdense, La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. O sea, te miras, te vas y ya, así es la vida. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Wow. Un sabio dijo lo siguiente: si viéramos la vida como un camino, la comparáramos y la viéramos como un camino, solo mediría 10 centímetros de largo. ¿Alguien pudiera decir lo contrario? Nadie, porque nadie es eterno. Además, la vida, hermanos, es tan corta para estar desperdiciándola en rencores, por favor. Es tan corta la vida como para estarla desperdiciando en amarguras. El hermano Jerry, que falleció hace unas semanas, 2-3 días antes de que él falleciera, yo estuve con él. Y me dijo: Dios, yo sé que Dios puede sanarme, Él es poderoso, yo creo que Dios es, me puede levantar de aquí. Pero si no, pues ya me voy con Él. Y le digo: ¿y por qué te quisieras quedar? Es que la vida es bien bonita. Así me contestó. Y yo le dije, bueno, pues es que a ti te fue bien. Es que tú eres un hombre piadoso, era un hombre que caminó con Dios y le fue bien. Sus días fueron largos, tenía cuántos, 82 años tenía. Fueron muchos en comparación con otros. Fueron muchos y buenos. Wow. Pero hermanos, la vida es tan corta que no podemos desperdiciarla recordando constantemente las ofensas que nos hicieron. No, ya, párale. Si de por sí es corta y luego la vives mal, no, qué frustración. De plano, sea, ahí sí hace falta la sabiduría de Dios para que esta reflexión sobre la brevedad de la vida pues cause un efecto en tu corazón. La vida es tan corta para desperdiciarla solo en buscar las cosas terrenales, las cosas temporales, para andar viviendo solamente en los placeres temporales. La vida es tan corta para desperdiciarla acumulando solo cosas materiales, porque hay quien vive nada más para eso. El Señor Jesús en una ocasión contó una historia de un hombre rico, pero dijo Jesús que era un hombre rico, pero tonto, insensato, que tenía tantas riquezas que no sabía qué hacer con ellas. Así que, según la historia de Jesús, este hombre decidió derribar sus graneros porque había tenido una cosecha extraordinaria y construir otros más grandes, y pensó este hombre rico pero insensato que almacenando, acumulando, se iba a sentir contento y satisfecho y seguro del porvenir, sin saber que moriría tan pronto como su proyecto estuviera terminado. Su riqueza no le salvó de la muerte y de la tumba. Lucas 12, versículo 16. Aquí está la historia que Jesús contó. Es una parábola. Y dice: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. ¿Cuántos quieren una buena cosecha? Pues todo mundo. O sea, no tiene nada de malo que te vaya bien. No tiene nada de malo. Pero si tu razón de vivir nada más es por eso, no, no. ¿Y la eternidad qué? Dice el versículo 17. Buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: ya tienes bastantes cosas buenas, esto es entre comillas, guardadas para muchos años, alma mía, descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿Ha oído eso? Pero Dios le dijo: necio. Hay una versión que dice: torpe. ¿Por qué torpe? ¿Por qué necio? Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí en vez de ser rico delante de Dios. O sea, viven como si Dios no existiera, como si nunca se fueran a parar enfrente del trono de Dios a rendir cuentas de lo que hicieron en su vida. El 5 de octubre del año 2011, un hombre llamado Steve Jobs, conocido como el gigante de Apple, y usted es seguidor, porque muchos traen iPhone aquí, y yo tengo una tableta de Apple. Bueno, el 5 de octubre del año 2011, este gigante de Apple falleció de cáncer en el páncreas. Tenía 56 años de edad. Steve Jobs acumuló una fortuna personal, sin contar lo que costaba Apple en ese tiempo, que eran 360 mil millones de dólares. Pero en su fortuna personal, él acumuló la cantidad de 10.200 millones de dólares. Bueno, esta enorme cantidad de dinero no fue suficiente para librarlo de la muerte. Este hombre solo vivió para hacer dinero. Nada más para eso vivió. Lo sabía hacer muy bien. Pero como dijo Jesús. Y cuando vengan a pedirte tu alma, ¿qué rescate o qué pago darás por tu vida? O sea, por tu salvación. Porque o la pasará la eternidad con Dios o lejos de Dios, en el cielo o en el infierno, no hay más. Adán vivió 930 años, eso dice la Biblia. Bastantes, ¿no? ¿Quién quisiera vivir 930 años? Yo no, no, y menos en este tiempo. ¿Se imagina? Matusalén, que fue el abuelito de Noé, Matusalén fue hijo de Enoch, y este hombre muy famoso porque es el más longevo que la Biblia menciona, vivió 960 años, 69, 969 años, casi un milenio. Increíble, ¿no? Bueno, el nieto de Matusalén, Noé, vivió 950 años. Así fueron las primeras generaciones después de la creación. Pero el pecado fue deteriorando todo. Y de ahí en adelante, la vida del ser humano se fue acortando cada vez más. Por ejemplo, Moisés vivió solamente 120 años. Pues una cantidad bastante significativa, ¿no? Hoy tener esa cantidad de años te dan hasta premios. O sea, hay creo que 30 personas que rebasan los 100 años alrededor del mundo. Y pues ahí están, ¿verdad? Bien viejitos ya. Y son la admiración. ¿Cómo le hizo? No, pues me tomaba una copita de tequila, dice. Y por eso duré. ¿Ustedes creen que fue por eso? ¿O porque Dios le dijo 120 años? Bueno, Moisés, que vivió 120 años, él escribió un salmo, el Salmo 90, que fue incrustado como otro canto en el himnario de Israel. Y en el Salmo 90, que era cantado, fíjense lo que dijo Moisés, versículo 3. Salmo 93. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. O sea, Dios da la vida, Dios la toma, porque el hálito de vida es de Él. El espíritu que mora en este cuerpo, en tu cuerpo, es el que hace que estemos vivos. El alma es donde está la conciencia, donde está el presente ahorita, donde tenemos los sentimientos, el asiento de las emociones, etc. Y dice Moisés, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Dios había dicho, por causa del pecado, polvo eres. ¿Se acuerdan que lo hizo de barro? Y al polvo volverás. Y tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, volveos al polvo, mortales. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, tus días están contados. Ahora, ¿cuántos me quedan? A mí, yo no sé. Pero sé que cada vez son menos. Y también los tuyos. O sea, que el día de ayer, que ya pasó, que no volverá, ya estás más cerquita de que te vayas de esta tierra. Aquí se ve todo tipo de expresiones. Algunos están así como, sí, ya me voy. A lo mejor están pensando, sí, con el Señor. Otros están así, híjole, me voy a ir al infierno. Porque tiene una cara. Otros están meditabundos. Eso es bueno. Sigo leyendo versículo 4. Está cantando Moisés. 1,000 años para ti son como el día de ayer. Este es lo que citó Pedro en una de sus cartas. Porque para el Señor un día es como 1,000 años. Y 1,000 años es como un día. Pero para nosotros no. Para nosotros la vida es muy corta. 1,000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Siguió cantando, versículo 5. Arrasas a los mortales que son como un sueño. Los sueños también son efímeros. Nacen por la mañana, como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Los días de nuestra edad, y el tremendo Moisés no le baja. Claro, como es un salmo inspirado por el Espíritu Santo, Fíjate lo que dice, ¿eh? Adquieran sabiduría de Dios. Los días de nuestra edad son 70 años. Sin embargo, acuérdense que él vivió 120. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Wow. Y Moisés termina su reflexión sobre este punto de la brevedad de nuestra vida en el versículo 12. Miren lo que dijo Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Es sabio andarse emborrachando, trabajar para ganar dinero y andarse emborrachando? ¿Es sabio? No es sabio. ¿Es sabio andar mintiendo y estafando a la gente? No es sabio, porque te podrás escapar de las leyes terrenales, pero de la de Dios, jamás. Yo cuando veo a los políticos, algunos, que se escapan de la acción de la justicia, hasta a veces oro por ellos: Señor, ay, ten misericordia, porque cuando se plante enfrente de ti, ¿qué te va a dar? ¿O qué? ¿Te va a invitar a su partido? ¿O qué? ¿Te va a dar, Señor, un hueso en su partido? ¿Te va a dar una senaduría plurinominal o una diputación? ¿Qué va a hacer? Pobre gente. Pero pocos piensan en eso. Piensan que la vida siempre van a estar aquí en esta tierra. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No es sabio vivir solo para los placeres temporales. No es sabio. Porque son temporales. ¿Y después qué? No es sabio vivir envidiando. No es sabio vivir odiando. No es sabio vivir codiciando. Y tampoco es sabio olvidarse de Dios. No es sabio ignorar a Dios. Hacerte como el que no, yo ni creo en Dios. ¿Y eso qué? Que tú no creas, o que algunos que vean, o mucha gente que no crea, pues entiendo que los que están aquí creen, si no, no estuvieran, ¿verdad? Pero hay quienes ignoran a Dios de manera deliberada. El rey David usó esta misma metáfora en el Salmo 103, versículo 14. Y también es un canto. Y dijo así: bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo. ¿Qué somos? Polvo. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Híjole, qué verdades tan impresionantes, ¿no? Por eso el rey Salomón amonestó a los jóvenes que se sienten los dueños de todo. Y no solo a los jóvenes, también a los que fueron jóvenes y se siguen sintiendo como los dueños de todo. Esos también para ellos es lo que vamos a leer. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu creador. Acuérdate de tu creador. No lo olvides. No lo ignores. Ay, pero me está yendo tan bien. Tengo mucho trabajo. Que hasta mi familia se me olvida. Imagínate, ¿no? Si hasta su familia se le olvida, que no se le va a olvidar Dios. ¿Cuántas veces, pregúnteme, cuántas veces hemos orado por gente que estaba en la quiebra económica y pedían oración con mucho, deseo énfasis, por favor, pastor, oren por mí, porque estoy en la quiebra y estoy endeudado, que Dios me ayude a levantar mi negocio. Y bueno, los primeros años en el ministerio oraba, pero a medida que pasaba el tiempo y veía casos de gente, cómo Dios los prosperaba y los levantaba y los sacaba del hoyo y se iban. Se olvidaban de Dios, se alejaban. Yo decía, bueno, ¿qué le pasó? Pues Dios los sacó, hasta testificó que Dios había hecho un milagro y que lo había sacado de ese hoyo económico. Y ahora que ya tiene, dice que no puede ya congregarse porque sus negocios no se lo permiten. La bendición que Dios puede darle a una persona se puede volver una maldición si te olvidas de Dios. Si te olvidas del Dios que te da todo. Por eso en una de las alabanzas más nuevas, no me olvidaré de todo lo bueno que haces por mí, o que has hecho por mí. Y a algunos les interesa tanto el tema que se están durmiendo, fíjense. No, si les digo, acuérdense que cuando les digo y se están durmiendo, es que están durmiendo acá, para que no se sientan mal. Y cuando volteo para acá, están durmiendo, es porque acá se están durmiendo. Y digo, para que, híjole, qué increíble. En la mañana alguien me preguntó, ay hermano, ¿y ese tema qué? O sea, vio el tema en Facebook, no sé, ¿ese tema qué? Le digo, no, pues, vas a estar en la reunión, sí, bueno, ya vas a saber qué onda con el tema. ¿Pero qué? ¿Qué? Quería que se lo compartiera antes. No, espérate, le digo. Dice, ¿pero por qué del tema? Le digo, mira, simple y sencillamente, porque, como dice el refrán, ven la tempestad y no se hincan. O sea, aquí viene gente que está jugando con Dios. Como, es que es increíble. Yo me quedo pasmado, impactado. No de los de afuera, porque los de afuera, ellos de manera deliberada, pero de algunos que dicen ser cristianos, que llenan las iglesias en un día como hoy, pero que a la vez ignoran a Dios, siguen viviendo como si Dios no existiera, aunque le cantan. O sea, son como esquizofrénicos espirituales, como bipolares. No se ubican, no. Tienen una conducta de una manera y luego de otra, y esos me preocupan a mí. Me preocupan porque cuando sus poquísimos días que le queden lleguen a su término, ya no se puede hacer nada. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después de muerta una persona ya no se puede hacer nada. Entonces, ahorita que los tengo vivitos y coleando, tengo que decirles esto. Bueno, siempre se han muerto los cristianos y todo ser humano. Pero no se olviden de Dios, hermanos. No se olviden de Dios. Sean agradecidos. Y los jóvenes, porque aquí veo una buena cantidad de jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo tuve el privilegio de conocer a Cristo a los 20 años. Y en mi primer año, yo recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, ¿por qué no te conocí cuando yo tenía 5 años? ¿Saben por qué dije eso? Porque consideré a mis 20 años, que era un joven como todos, ¿no? O sea, consideré que mis 20 años pasados habían sido un desperdicio. Fíjate, a mis 20 años. Ya pasaron un montón de años de eso, casi 3 veces. Pero dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto al joven? Porque el joven tiene sueños, visiones, anhelos, quiere ganarse al mundo, quiere ser como Steve Jobs. Y si le gusta la música y es mujer, quiere ser como Madonna. Y si es hombre, quiere ser como Elvis Presley. Bueno, son los de mi tiempo, pues. Ahora ni sé. Dice, pero no te olvides. Por cierto, hablando de Elvis Presley, ¿sabía usted que Elvis Presley, conocido como el rey del rock, él era director de alabanza en una iglesia bautista en los Estados Unidos? ¿Sí sabía? Y llegó uno de esos buscatalentos, lo oyó cantar, decía que era un blanco con voz de negro y que sin duda lo haría famosísimo, y se le hicieron los ojitos así y lograron seducirlo y se fue al mundo y se hizo famosísimo. Hasta la fecha es famosísimo. Pero murió muy triste. Por cierto, si usted busca en YouTube una grabación, ¿cómo se llama, Julio, esa grabación? ¿Gospel? Algo así. Póngale Elvis Presley, música gospel, o evangélica, o cristiana. Es un álbum que él grabó. Está de puros himnos que él cantó en la iglesia. Pero eso, ahora se los cantaba en el mundo, a los del mundo. Cuando se acordaba de Dios, de pronto estaba allí y empezaba cantando Sublime Gracia y un montón de himnos impresionantes, y todos grabados de Sublime Gracia del Señor. Bueno, dice su esposa que él murió. Esta noticia no tiene mucho que salió a la luz. Le preguntaron, oye, ¿cómo fueron los últimos días del rey del rock? Y su esposa, que tenía en ese momento, contestó, se la pasaba llorando en su cuarto y orando, pidiéndole perdón a Dios. Hay algunos videos donde él está cantando cantos cristianos, así en público, con su vestimenta toda sensual, cantando himnos, llorando y cantando himnos a Dios. Desperdició su triste vida en la fama del mundo. Y por eso, cuando a los músicos, ¿eso quieres? Porque se les va la onda. Y sobre todo cuando son jóvenes, si tienen talento, no, hombre, olvídate. Ya se sienten y quieren ser famosos. ¿Eso es lo que quieren? Bueno, no solo él fue un cantor famosísimo en el mundo que salió de la iglesia o de las iglesias cristianas. La mayoría de los cantantes, sobre todo norteamericanos, más famosos del mundo, todos sin excepción salieron de las iglesias. Cantaban en las iglesias. Tocaban en las iglesias. Se olvidaron de Dios en su juventud y se la dedicaron a la carne, a los placeres del mundo, y hoy ya no están. Ya no están. Whitney Houston ya no está. Su papá era pastor. Ella dirigía la alabanza, era una jovencita con una voz impresionante. Y un día llegó los cazatalentos. Cuando llegan aquí les decimos muchas gracias. Y le dijo a su papá, bueno, se acercaron con ella, oye, ¿sabes? Yo soy fulano de tal. O sea, un productor muy famoso. Dice, yo te puedo hacer la más famosa del mundo. Es que tienes una voz angelical impresionante. Ay, pues yo estoy dispuesta, pero dígale a mi papá, que era el pastor. Y cuando fue a hablar con su papá de Whitney Houston, el reverendo Houston, así se apellidaba, dijo, ay, Señor, gracias, al fin van a reconocer el talento que le diste a mi hija. Y firmó el contrato. ¿Y saben cómo murió Whitney Houston? En las drogas. No, no, no. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir: desperdicié mi vida. Algunos de ustedes que conocieron a Jesús ya entrados en años, ¿cómo consideran su pasado? ¿Eh? Un desperdicio. Si no lo consideras un desperdicio y eres de los que dicen: ay, yo cuando estaba en el mundo vivía mejor. Miren, yo a eso les digo con todo respeto: pues regrésate. Pues hasta tonto serías si no regresas allá. Pues si estabas mejor, pues regrésate, ¿no? Entiéndase el sarcasmo, ¿no? Versículo 2. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres joven todavía. Esto es para los jóvenes. Los que ya están más entrados en años, les doy chance a que se duerman 2 minutos. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti. O sea, que tu vida, tu vista empieza a menguar. Y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza. Ahorita los jóvenes... Y los que ya no estamos tanto, decimos: híjole, ya para cargar un balde con agua, así como que. Tus brazos perderán la fuerza. Y díganme los que ya rebasan los 50, si no es cierto. Tus piernas se debilitarán. Y se doblarán. Se te caerán los dientes. Por eso algunos se ríen así. ¡Ay, hermano! Fíjense, mi madre murió a los 95, creo. Ya ni me acuerdo, tenía muchos años. Y aquí hay una Irma, que es dentista. Mi madre murió con todos sus dientes. Hasta el doctor Barboso un día me preguntó: oye, tu mamá, pero bien sano, pues ¿qué comió? Le dije: mira, no tomaba tequilita, pues es que simplemente se cuidaba, qué sé yo, Dios le dio una buena vida. Pero hay quienes no les va igual, a los 50 ya pierden los dientes. Dice: se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. No oirás bien. No escucharás el ruido en las calles. Ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. El canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. Híjole, qué descripción tan... Yo he descubierto que cada vez duermo menos. Y dicen que los ancianos duermen menos. ¿Es cierto, ancianos? Oh, poquitos ahí. Ah, sí. Se duermen a las 10 y a las 3 ya están. O no se pueden dormir. Son cosas de edad. ¿Será por la preocupación de que te quedan más poquitos días? No lo sé. Fíjate el versículo 5: dice: temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Híjole, qué cierto es todo esto. Cuando yo subo o bajo una escalera, y aún estos dos escalones, de verdad es en serio, ¿eh? Lo hago con mucho cuidado, y más cuando son cortitos, lo hago de ladito así. Hace poco un hermano que ya ronda los 50 se cayó de la escalera, casi se mata. Dice, tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Bueno, aquí se portó bien el Salomón, porque algunos ya no tienen nada arriba. Y dice, bueno, tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. El otro día alguien me dice, pastor, ¿usted se pinta el pelo? Y yo, ay, ¿cómo cree? ¿Cómo que me pinto el pelo? Sí, porque una mitad la tiene negra y otra. ¿Qué? ¿Que soy Miguel Aceves Mejía o qué? ¿O... No, le digo, ¿cómo crees que me va a andar pinta? Pues la naturaleza, pues es, así estoy, pues. Híjole, qué cosas, ¿no? Mira lo que dice, te arrastrarás como un saltamonte cuando caminas. Híjole. Perderás el deseo de vivir. ¿Han hablado con un anciano? Oye, come, ¿para qué como? Oye, vente, vamos a ir a la playa para que metas tus piecitos ahí a la orilla del mar. No, déjame aquí, échame agua tú. Créanme lo que este mensaje no era mi intención que fuera así, pero a lo mejor es la gracia de Dios para entre risita y risita. Dios te recuerde la realidad de tu vida. Luego irás a tu hogar eterno, o sea, tus días acabarán. ¿Y tu lugar eterno dónde va a ser? Ese es el problema, o ese es el asunto. Y luego dice, y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Híjole. Ay, hermanos, la verdad, mi intención no es que se depriman. No, esa no es mi intención con este mensaje. Y creo que ni el de Dios, porque está en la palabra de Dios. Y toda palabra es buena, dice la Biblia. Es al contrario, mi intención, al menos la mía, cuando el Señor me daba esta palabra, ponía en mi corazón, mi intención es que reflexiones y no te olvides de Dios. Y que los días que te queden, sean pocos, sean muchos, los días que vivas, los vivas con Dios y los vivas para Dios y no los desperdicies. Esa enseñanza tiene la intención, en primer lugar, de exhortarnos a considerar la brevedad de nuestra vida. Acabamos de perder a varios hermanos. ¿Los vamos a extrañar? Ya no están. La intención es que entendamos la importancia de estar preparados para encontrarnos con Dios. Cuando llegue esa hora en que el reloj de tu corazón, de tu vida, se detenga. En mi vida ministerial he oficiado o ministrado un montón de funerales, con todo tipo de difuntos, ahí en un féretro, unos que vivieron una vida consagrada a Dios, que fueron testimonio, como los mencionados al principio. Yo menciono la obra de Dios en ellos y su testimonio, pero he estado en algunos donde ahí están, a lo mejor asistían, pero ay, pastor, dele un sermón a mi difuntito. Híjole, ¿saben qué hago? Yo les voy a decir un secreto ministerial. Ni lo menciono. ¿Qué puedo mencionar? Lo que hago es me enfoco en los que están oyendo. Y si les los llevo a mí. ¿Ven quién está aquí? ¿Lo querías? lo amabas, que era tuyo, era mi primo, era mi tío, era mi hijo, qué sé yo. Me enfoco en la salvación de ellos, porque tarde que temprano vamos a estar en un cajón. Yo bromeo con Chuy García y le digo, oye, si me muero primero, échate allá en el cielo. ¿Cómo que échate allá en el cielo? Bueno, toca allá en el cielo. ¿Se acuerdan de ese? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. A ver. Ay, puro pentecostal aquí. Ay. Es un corito antiguo que es la puritita verdad. Fíjate lo que escribió el mismo sabio Salomón en Eclesiastés 7:1. Fíjate lo que dijo, ¿eh? Más vale el día que morimos que el día en que nacemos. Claro, el que no entiende esto dice, qué loco ese. ¿Cómo? ¿Cómo que más vale el día que morimos que el día en que nacemos? Pues sí. Sí, es verdad. Que es más valioso el día en que morimos que el día en que nacemos. El problema con esto es cómo viviste tu cortísima y brevísima vida en esta tierra. Pero él continúa, más vale el día que morimos que el día en que nacemos. Pero mira en el versículo 2, dice, más vale ir a un funeral que a una fiesta. No, este sí estaba loco. Este filósofo está muy fatalista, está loco. ¿Cómo que es mejor? ¿Vale más y es mejor ir a un funeral que a una fiesta? Sí. Fíjate lo que continúa diciendo, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos y esto enmienda el corazón. Porque en la fiesta, todos, ¿verdad? Felices, contentos, como si la vida se detuviera y tú vas a vivir en un constante gozar de la vida. Se enmienda el corazón. Ahora que murió Diana, que me tocó dar una palabra. Yo estaba Janet dirigiendo algunos cantos con otros hermanos ahí, y yo estaba detrás de había un biombo, ella estaba aquí, yo estaba aquí atrás, y aquí estaba el féretro, y no se miraba para todos los que estaban en la sala. Y yo estaba ahí sentado, y había dos fotografías en el féretro de Diana. Yo estaba mirándola y dije, un día voy a estar ahí. Un día me va a tocar a mí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Le da miedo? Es inútil que le dé miedo. Si usted vive bien con Dios y para Dios. Pero fíjese que toda esa media hora de alabanza y otras cosas que hubo ahí, yo estaba ahí enfrente. Y miraba su féretro. Y fíjese que sí es cierto esto. Es verdad lo que dice. Más vale ir a un funeral que a una fiesta. Pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Y esto enmienda el corazón. Yo, híjole, Señor. Y empecé como el salmista. ¿Y cuántos días me quedan, Señor? ¿Y cuántos años? Híjole, no, pues muchos ya no. Si somos generosos. Tengo 68, 20 serían 88, y no son bien poquitos. Dije, híjole, y luego arrastrándome así todo con el bastón, híjole. Dije, no. Bueno, nunca he tenido esta duda por la gracia de Dios en mi corazón, no, yo seguiré sirviendo a Dios. Y como decía el hermano Pablo, me voy a morir con las botas puestas. Ahora, es verdad que ya, aunque quiera, ya no puedo hacer lo que hacía antes. Ya no puedo. Un día llegué a predicar 7 veces un domingo. Y ya ve que yo no predico muy corto. Le prediqué hasta, fui a una iglesia en Guatemala, muy grande. Le prediqué a los jóvenes, a los matrimonios, a la iglesia, a los jóvenes. Y cuando estábamos en la comiendo, dice el pastor: oiga, pastor, ya me están reclamando los ancianos de la iglesia, los pastores. Dice: no, los viejitos. O sea, los hermanos viejitos, ancianitos de la iglesia. Una iglesia muy grande. Le digo: ¿qué le están reclamando? Oiga, el pastor Chuy ya le habló a todos, y nosotros los viejitos, ¿qué? Dice: ¿qué hermano? ¿Les predica los? Pues les predico. Nomás déjeme comer, déme media hora ahí en su oficina para orar y ver qué me da el Señor, y les predico a los viejitos. Pues sale después de comer, imagínate. Pero hoy me sentía como un león. Y hoy parezco un perrito chihuahua. Ya no es lo mismo, de verdad. Y bueno, ya terminé de comer, me metí allí, el Señor me dio una palabra, así la gracia bien bonito del Señor. Y ya, véngase, va a estar en este salón. Y había como 300 ancianitos. Y dije: ay, una buena cantidad. Hermanos, pues les voy a hablar, abran su Biblia, o yo se las leo, le digo. Y les abrí Juan capítulo 4 y les empecé a hablar. Y a los 5 minutos que estaba ahí hablándoles, estaban todos así, miren. Así como usted comprenderá. Estaban así. Y yo dije: no, pobrecitos, ¿verdad? O sea, estaban ahí todo el día. Y luego después de comer, y dije: no, bueno, dije, voy a decir unas cuantas cosas y lo termino, porque pues todavía me quedan otras 2, 3 predicaciones. Y bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, y que todos, ¿a poco ya acabó? ¿Cómo? Y si, predíquenos. Entonces yo volteo con el pastor y me dice: pastor, es que ellos así son. O sea, yo cuando veo a alguno ancianito aquí que está así, pero sí están oyendo, ¿verdad? Dice: no, es que así, se fijó como en cuanto dijo terminamos todos despertar, es que no están dormidos, es que todos están, lo que decimos en México, están chocheando. Y le dice: entonces estaban oyendo, sí, sígale, ah, pues órale. Y una hora, ya había durado como 20 minutos, no, yo me sentía, ya no es igual. Ya no es igual. Pero lo que pueda hacer, lo voy a vivir con Dios y para Dios. Y lo que me reste de vida, con su gracia. Amén. Versículo 3 de Eclesiastés 7:3. Más vale llorar que reír. Está en el mismo contexto de ir al funeral y que en lugar de ir a una fiesta. Más vale llorar que reír. Porque el llanto nos hace reflexionar. Mira cómo dice esa versión. El llanto, cuando ves a un difunto en el funeral, el llanto nos hace reflexionar, nos hace pensar, y dice esta versión, y madurar. Estaba luchando si debía decir lo que vi en el funeral de tu mamá, de Diana, Sammy. Pero la primera noche estaba a reventar aquel lugar. Y pues yo estaba ahí en un lugar de la sala y estaban dando una palabra, estaban cantando, pero ay, hermanos, no falta el irreverente, no falta el insensato e irrespetuoso, pero había una buena cantidad de gente. Había 4 jóvenes, gracias a Dios no eran de la iglesia. Si no, yo sí me hubiera parado a llamarle la atención, pero estaban 4 allí, estaban hasta contando chistes en el funeral de tu mamá. Qué falta de respeto, ¿no? Qué feo. Estuve a punto de levantarme para decirles: oigan, por favor, pues es que si me dejan, están. Pero dije: no, también la Biblia me dice que no reprendas al necio, porque es como agarrar al perro de las orejas, pues te muerde. Y dije: no, pero ganas no me faltaban. Y hasta yo le pregunté a dos, tres, oye, ¿conoces a esos? No, ¿quién sabes quién sea? Pero de seguro conocían a tu mamá, ahí estaban. Pero qué pena me dio. Y para variar eran jóvenes. Cuando vaya a un funeral, compórtese como se comporta cuando fue a la escuela, o como cuando está en el trabajo, o como cuando está aquí, o sea, con propiedad. ¿Entiende? Ah, y no se vaya de tenis. O sea, no quiero hablar tampoco mucho de eso, ¿verdad? Pero es que todo tiene su lugar, pero más el respeto. Fíjate lo que dice el versículo 3, más vale llorar que reír, porque el llanto nos hace reflexionar, nos hace pensar y madurar. ¿Sabe qué? Sí es cierto, es la verdad. La intención de este mensaje es adquirir sabiduría para vivir esta vida que es tan corta, hermanos. Esa es la intención. Por eso Moisés, vuelvo a retomarlo, en el Salmo 90, versículo 12, haznos entender que la vida es corta. O sea, haznos entender de alguna manera, haznos entender que la vida, ¿cómo es? Corta, para así vivirla con sabiduría, lo que duremos en esta vida. Termino con esto. El año pasado también murió mi cuñado Alex, hermano de mi esposa. Era el antepenúltimo, Berta, bueno, de 12 hermanos. 12, eran 12, ¿verdad? Bien, mi cuñado Alex, él conoció al Señor. Su vida fue dura, fue difícil, sí, pero conoció al Señor. Y pues vimos su transformación, su nacimiento de nuevo. Él enviudó muy joven, muy joven. Nunca contempló casarse. Amaba muchísimo a su esposa. Y duró, no sé, 20, 30, no sé, muchos años sin casarse. Y yo le decía, cuñado, pues estás joven. Y no, cuñado, no, cuñado, no. Pero un día encontró, por ahí saltó la liebre, y encontró una buena mujer, y me tocó casarlo. Fue un momento bien bonito, ¿no? Pasó un año, dos, tres, y de repente se empezó a sentir mal, y le detectan cáncer en el páncreas, el que tuvo Steve Jobs, que es, según los médicos dicen, que es el más agresivo e incurable que hay. Y ya estaba todo invadido, metástasis se llama eso, ya estaba todo mal. Entonces cuando lo revisaron le dijeron, no, pues solo un milagro. Y yo hablaba con él, ¿cómo estás, cuñado? Dice, tengo fe que el Señor me puede levantar. Y empeoraba. Yo tengo fe, yo creo que Dios, ay, cuñado, me decía, cuñado, hemos visto un montón de gente que el Señor ha hecho milagros, sí, cuñado, sí, tú, yo apoyo tu fe. Lloraba con él y hablábamos y todo, y empeoraba. Entonces un día que lo visité en su casa, ya estaba muy mal, ya no se podía mover, le dije, cuñado, ¿cómo estás? Y abrió los ojos, ya estaba bien flaquito. Y era un hombre más alto que yo y pues corpulento. Y me dice, sigo creyendo, cuñado, me decía. Le digo, hasta el día final, cuñado. Pero en ese momento le dije, ¿tienes miedo a morirte? Y me miró y me dijo, ay, miedo, cuñado, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a tener miedo? Le digo, no, pues te pregunto, pues se ve que no, pues ¿por qué voy a tener miedo? Pues yo sé que si me muero, me voy con el Señor, ¿no? Pues claro, cuñado. Y yo le dije, pues mira, muérete con la... De todas maneras nos vamos a morir, pero si ya te llegó tu tiempo... Dices que no tienes miedo, estás listo. Me dijo, Estoy listo. Yo le dije, Dios va a estar contigo hasta el último suspiro que tú des. Sí, cuñao. Así me decía, cuñao. Sí, cuñao. Y cerró los ojos, oré por él. Y me fui a mi casa y a los 2 días se fue con el Señor. Pero antes de irme, yo le leí Salmo 48, 14. Le dije, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién nos va a guiar aún más allá de la muerte? Dios. Para nosotros no hay pérdida, para nosotros es ganancia. Los que mencioné al principio, que ya están con el Señor, están mejor que nosotros. Ellos ya no les duele nada, ya no están afanados, ya ellos. Yo estoy pensando que hasta ni se acuerdan de nosotros, porque están en la presencia de Dios. Ya tendrán la eternidad para acordarse de nosotros cuando lleguemos. Y mi mamá decía, oye hijo, cuando me muera voy a ver a tu papá en el cielo. Claro, mamá. Le digo, pero yo creo que vas a pasar muchos milenios, no sé, contemplando al Señor. Y ya después, ¡ay, viejito! Aquí está mi viejito. Este es nuestro Dios, hermano, que nos guiará aún más allá de la muerte. El cristiano, cuando fallece y los que quedamos con vida, lloramos, nos duele. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y lo resucitó. Como una prueba de lo que iba a ser, como un adelanto de lo que serían los que muriéramos en Cristo, como dijo Pablo. Pocos piensan que Lázaro volvió a morirse. Entonces, ¿por qué lo resucitó el Señor si de todas maneras se iba a volver a morir? Pues nada más para que nos aseguráramos que sí tiene todo el poder para hacerlo. Ese es el Dios del que no debemos olvidarnos y dedicarlo cada minuto, cada hora y hasta el último día de nuestra vida. Hermanos, adquieran sabiduría, porque tus días, nuestros días están contados. Somos como la nube, somos como una sombra, somos como el viento, somos como una flor que florece y ya no está. Pero ya no está aquí, pero estaremos con el Señor. Dele un aplauso. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. ¿Puedes levantar tus manos al cielo? Esto es señal de rendición, de decirle, sí, Señor, aquí estoy. Mírame, aquí estoy, Señor. Entre la multitud, Dios te ve de manera particular. Conoce tus intenciones, tus anhelos, tus sueños, todo conoce de ti. Pero también conoce, porque Él ya lo estableció y lo decretó, como dijo Job, tus días están contados. Dile, Señor, ayúdame. Dame sabiduría para entender que mi vida es corta. Mi paso es efímero. Soy un extranjero y un peregrino en esta tierra, solo voy de paso, porque soy como el viento, soy como la nube, como la flor, como la hierba del campo, que hoy está aquí y ya mañana ya no está. Pero hoy estamos aquí con vida, Señor, y el que vive, este te alaba, este te alabará. Y aquí estamos, Señor, danos sabiduría para entender, danos conciencia de lo efímero y de lo breve de nuestra vida. Para no ser insensatos y vivir desperdiciando nuestra vida en las cosas de este mundo, afanándonos, envidiándonos, odiando, amargándonos. Si de por sí son pocos nuestros días, y vivir así, no. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Y podemos desde ahora que somos mortales disfrutar, tener paz, vivir bien, en amistad con Dios, en amistad contigo, Señor. disfrutando las riquezas de tu gracia, pero seguimos luchando aquí. Pero tu gracia nos sostendrá. Y cuando llegue ese momento, quiero presentarme delante de ti, Señor, como alguien que dedicó su vida para ti, porque tú eres la razón de nuestro existir. Te damos las gracias, Señor.
Señor.